y bien anticipábamos, Marcelo, se espera la palabra del presidente Alberto Fernández para la mañana de hoy, pero hasta esta hora no ha sucedido.
Bueno, nos metemos en otra cuestión. Nos metemos en el mundo Rosso, si no les parece mal. Está ya Alfredo Rosso del otro lado conectado. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal?
Estoy muy bien, los escucho con un poquito de eco, pero los escucho fuerte.
Bueno, ahí intentamos corregirlo un poco.
Ok.
Sí, nosotros también nos escuchamos con eco. Puede haber algún mic abierto, quizás.
Ya lo solucionamos, ¿eh? Es acá, me parece, la cosa.
Bueno, cómo no.
Alfredo, hoy proponés hablar sobre el primer disco de Pink Floyd, una joya, ¿no? Una cosa de colección hoy, pero además un disco disruptivo, si se quiere.
Sí, porque es un disco que marca toda una era. Es la era en que el rock británico pega un envión cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque yo diría que desde que los Beatles grabaron Rubber Soul y Revolver, y por supuesto estaban grabando en ese momento Sgt. Pepper's, 1967, es el momento en que estamos hablando, se produce una evolución desde el punto de vista de la creatividad, de la creación musical, pero también de las letras y también de las posibilidades del estudio de grabación y también de la inclusión de nuevos instrumentos. Como vemos, este fenómeno pasa en aproximadamente 2 o 3 años y produce un cambio en todo el mundo, sobre todo porque la influencia que tenían los Beatles en aquel momento era ecuménica. Pero no son los únicos grupos que están evolucionando. Los Rolling Stones mismo, con discos como Between the Buttons y Aftermath y lo que viene después, Satanic Majesty, también se están metiendo en este cambio musical. Y surgen un montón de nuevas bandas. Surge Traffic con Stevie Winwood, surge Procol Harum y surge este primer Pink Floyd que, un poco para rastrear su historia en pocos segundos, provienen de Cambridge, del circuito universitario, donde algunos de ellos estaban estudiando arquitectura. Respecto a la formación clásica que conocemos de Pink Floyd, 3 de sus integrantes ya estaban en su lugar, es decir, Roger Waters en bajo y voz, Rick Wright en teclados y Nick Mason en batería. Pero en aquel momento, el líder de la banda era un muchacho que se llamaba Syd Barrett, que era el cantante y principal compositor de los temas. Como tantas otras bandas, Pink Floyd había comenzado haciendo temas que tenían más que ver con el blues y el rhythm and blues y algunas canciones pop, inclusive covers de los Beatles. Pero en el periodo que va del 66 al 67 y ya radicados en Londres, empieza como una explosión de creatividad en Syd Barrett. Y son canciones que, por un lado, apuntan a recuerdos infantiles, canciones que podíamos, si se quiere, resumir diciendo que tenían letras que eran como impresiones infantiles, de cuentos infantiles. De hecho, The Piper at the Gates of Dawn, el flautista en las puertas del alba, que es el título del primer álbum de Pink Floyd, provenía de un capítulo de un libro infantil. Y por el otro lado, Barrett tenía otras consideraciones más cósmicas. O sea, había todo un universo conceptual, poético, que pasaba por él, que también era un notable pintor, como decían todos sus compañeros de universidad. Nunca llevó, digamos, profesionalmente ese arte, o sea, nunca lo pudo plasmar profesionalmente, pero era un pintor de mucha valía entre sus compañeros de estudios en la universidad y también entre sus profesores. La cuestión es que Pink Floyd comienza a actuar en uno de los tantos clubes que en ese momento salían en la Londres psicodélica, porque en ese momento la capital de Inglaterra era un poco el centro del universo artístico, el centro de la moda, el centro de las nuevas tendencias en cine, y también el centro musical, por supuesto.
Alfredo, entonces, sí, ahí acabas de decir el centro de la moda y me parece que hay alguna conexión ahí con la temática, ¿no? Porque es el primer disco que habla de ropa y travestismo, o al menos lo insinúa en la historia.
Sí, lo es, porque, bueno, en realidad el tema que habla de eso fue el primer single de Pink Floyd, Arnold Lane, que tranquilamente podía haber integrado el álbum, porque es un tema de la misma época y escrito en la misma sucesión de composiciones que hizo Syd Barrett. Fue un éxito comercial, pero fue prohibido por la BBC porque en ese momento era muy jugado hablar de un muchacho que a la noche se robaba las ropas de las chicas que tenía la mamá de Roger Waters, porque para suplementar el ingreso de la familia, la mamá de Waters tenía pensionistas chicas que eran estudiantes universitarias. Uh-huh. Y este muchacho parece ser que se robaba la ropa interior y los vestidos de las chicas que dejaban secando en la ropa, en la soga de la ropa, ¿no? Uh-huh. En el jardín. Y bueno, esa anécdota la contó la mamá de Waters y parece que lo escuchó Sid y decidió componer el primer tema de Pink Floyd, Arnold Lane, uh-huh. Que es este tipo, ¿no? Basado en este tipo. Como detalle interesante, ya que mencionaste este tema, quiero decir que lo produjo Joe Boyd, que era un productor norteamericano que se radicó en Inglaterra y que es responsable de haber descubierto bandas notables como Incredible String Band y más tarde haber producido gente como John Martin o Nick Drake o bandas como Fairport Convention y su guitarrista Richard Thompson. Más adelante en su carrera produjo música del mundo, cosa que sigue haciendo hasta el día de hoy, ya bastante mayor. Y tuvo mucho que ver con la primera película biográfica de Jimi Hendrix, o sea, un personaje realmente muy importante que era a la vez el que regenteaba el club UFO. UFO quiere decir en inglés OVNI. Uh-huh. Y era el club de moda en el Londres de aquella época, y una de las bandas que actuaban regularmente era Pink Floyd. Y bueno, de alguna manera, Joe Boyd fue importante en el sentido de conseguirles la grabación, de hecho la produjo, aunque después no continuó vinculado a ellos. Y así es como Pink Floyd logra un contrato con el sello EMI y empieza a grabar en los estudios Abbey Road, justamente al mismo tiempo que los Beatles grababan Sgt. Pepper's. Uh-huh. Y este disco fue uno de los grandes discos de 1967 y estableció la fama de Pink Floyd como una banda que había traído una nueva perspectiva musical, psicodélica. En el disco hay pocas improvisaciones, porque en vivo ellos tenían un enorme juego de luces, muy interesante, con proyecciones así como de figuras como amebas que se proyectaban sobre la banda. Y cuando tocaban los primeros acordes de un tema, digamos el estribillo y las primeras estrofas, después se metían en largas improvisaciones instrumentales, que después continuaron con la salida de Pink Floyd y la llegada del guitarrista David Gilmour, uh-huh. pero que ya estaban en la estructura de la banda en esos primeros tiempos. Yo creo que es un disco que merece investigarse porque es muy interesante el contraste entre esos temas de corte infantil que yo les mencionaba antes, como cuentos, como el tema Matilda Mother, por ejemplo, que es como una mamá que le está contando un cuento a un chico, el espantapájaros de Scarecrow, que también habla de un espantapájaro que tiene sentimientos, y Chapter 24, que demuestra también las afinidades que tenía Syd Barrett por el ocultismo y por las filosofías antiguas, porque está basado en el I Ching. Así que es un disco que nos muestra muchas facetas de ese primer Pink Floyd. Uh-huh. Se sabe que después Syd Barrett, un poco por el abuso de sustancias psicodélicas, otro poco por algunas tensiones que ya acumulaban su cerebro desde, quién sabe, desde la infancia. No se sabe muy bien qué ocurrió con él, pero el hecho es que su psiquis sufrió los embates y las presiones de la fama y tuvo una conducta un poco errática en las giras de Pink Floyd y llegó un momento en que la banda no tuvo más remedio que reemplazarlo por un amigo de la adolescencia del propio Syd, que era David Gilmour, con el cual habían viajado a Francia a tocar en las calles y bueno, a vivir la vida, como quien dice. Uh-huh. Pero la semilla del primer Pink Floyd y mucho de lo que viene después, por ejemplo, Wish You Were Here es un disco que está basado en Syd Barrett, ¿no? Uh-huh. Toda la letra de Roger Waters. La semilla de ese primer Pink Floyd está plantada en este excelente álbum que se llama The Piper at the Gates of Dawn.
Alfredo, ¿y cuándo se define que esto entra dentro de la psicodelia musical?
Bueno, yo creo que este es un disco psicodélico de principio a fin, ¿no? Porque están todas las características de la psicodelia de entonces, los climas etéreos y así medio ensoñados, los efectos de sonido, las improvisaciones instrumentales, los juegos de voces, los artilugios del órgano de Rick Wright. Nosotros podemos, si uno agarrase una discografía de la época, uno puede escuchar Sgt. Pepper, puede escuchar este disco de Pink Floyd de Piper, puede escuchar el primer disco de Procol Harum, puede escuchar Mr. Fantasy de Traffic, y estás escuchando prácticamente una banda de sonido de lo que era el Londres de la época. Y esto tuvo una sensible influencia también, todos estos discos, en la primera parte de nuestro rock, porque uno escucha, por ejemplo, el disco número 2 de Los Gatos, el que tiene Viento de ir a la lluvia, uh-huh. Y hay canciones como Una nube en tu vida, que tienen toda una característica psicodélica, no es la única, hay varias en el disco, los teclados de Ciro Fogliatta, las composiciones de Lito Nevia, tienen ese sabor de la psicodelia, o sea que algunos de nuestros músicos estaban muy atentos a lo que estaba sucediendo y lo estaban trasladando a nuestro ámbito y poniéndole el condimento de las características de nuestro primer rock, uh-huh. Y eso es fantástico. Otra banda que también tomó algunos elementos de toda esta época es Almendra, uh-huh. Lo podemos ver en su primer disco, también en el disco doble. En fin, toda esta erupción y este cambio y esta evolución del rock inglés que después iba a cristalizarse en la era del rock progresivo y sinfónico, la verdad es que es una época fascinante que merece estudiarse.
A mí me gusta mucho, hola Alfredo, pensar siempre la música en su contexto social, ¿no? Y pensaba cómo la cultura, si se quiere, psicodélica de los Estados Unidos, ya que traías al productor... había un poco surgido como respuesta a ese consumo desenfrenado que tiene la cultura norteamericana y cómo en Inglaterra era muy distinta la realidad de la juventud de ese momento, ¿no? Y cómo también era muy, muy particular el contexto social que vivíamos aquí en Argentina, cómo cada una de esas expresiones tiene su propio condimento.
Yo creo que sí, porque ya que mencionás la escena de Estados Unidos, que también puede ser sujeto algún día de algún micro, estaban pasando los grupos de la costa oeste, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Country Joe and the Fish, que también tenían desde el punto de vista sonoro un condimento psicodélico indudable, pero sus letras estaban más vinculadas con los procesos sociales de cambio que se estaban produciendo en aquel momento en Estados Unidos y que tenían su epicentro en la costa oeste, en San Francisco y en Los Ángeles. Uh-huh. Y en nuestro país, toda esa erupción del primer rock argentino, Manal, Almendra, Los Gatos, Box Day, Arco Iris, también está vinculado con un crecimiento artístico que se produce en todo el país, pero que en Buenos Aires, por ejemplo, se centraba en lo que se llamaba la Manzana Loca, donde estaba la Galería del Este y donde estaba también el Instituto Ditela. Uh-huh. Y eso, por supuesto, estaba muy vinculado entre sí, porque tanto Almendra como creo que Manal incluso actuaron en el Instituto Ditela y en los teatritos que rodeaban a toda esa zona. Entonces, hay que destacar una historia antes de redondear un poco el micro, hay que destacar una cuestión que es muy importante. Existía una sensación de optimismo a nivel mundial, más allá de los avatares de los países. Por uh-huh. ejemplo, nosotros estábamos en pleno gobierno militar de Onganía en ese momento. Más allá de los avatares de los países, en Estados Unidos arreciaba la guerra en Vietnam, por ejemplo. La juventud tenía una actitud positiva y optimista con respecto a dejar su marca en el mundo y a tratar de efectuar cambios sociales sensibles. Ya estaba en embrión una movida feminista que iba a cristalizar a finales de la década, y la oposición a la guerra en Vietnam se estaba canalizando a través de manifestaciones juveniles. Y en Argentina estaba el síndrome también de la resistencia que iba a concluir o iba a manifestarse con fuerza en el Cordobazo del 69. Claro. Así que, bueno, hay muchos elementos para señalar que es una época, yo diría, muy así, ebulliente, muy
convulsionada,
optimista.
Claro.
Y una época, claro, y a la vez una época muy creativa del estamento juvenil.
Uh-huh.
Y
de mucha contracultura, ¿no?
Mucha contracultura. Justamente esa era la palabra con la cual se denominaba a toda esta movida que quería, en esencia, una nueva manera de, una nueva perspectiva para ver la vida. Iba mucho más allá de algunas conquistas. Había un replanteo en general de por qué estamos acá.
Claro, básicamente. Bueno, Alfredo, nos vamos a despedir escuchando la canción que abre el disco, ¿no?
Sí, yo creo que es una canción que expresa muy bien toda esa la parte más cósmica de Syd Barrett, uh-huh. que se puede ver también en Interstellar Overdrive, una zapada larga que hay a principios del lado 2 del disco. Claro, pero este es un tema que Pink Floyd mantuvo en su repertorio durante muchos años después de la ida de Syd Barrett. Inclusive David Gilmour tocaba las partes de guitarra como Syd, y la mantuvieron porque la querían mucho, y yo creo que merece escucharse. Del álbum The Piper at the Gates of Dawn, El flautista en los portales del alba, de Pink Floyd, año 1967, dominio astronómico, Astronomy Domain.
Un abrazo, Alfredo.
Gracias.
Hasta pronto, un placer.
Chao, hasta la semana que viene.